Reyes, perdóname, voy a presentar a nuestro invitado, Fernando Planelles, que es director territorial de Ibercaja y es nuestro anfitrión hoy en este edificio. Buenas noches, señor Planelles.
Buenas noches, Juan Ramón.
A ver, no sé si tenemos el micro abierto. A ver, vamos. No.
No, ahora.
Ahora sí. Bueno, estábamos preguntándonos si el gobierno está manteniendo algún tipo de diálogo, en excepción con la banca, en torno a las posibles ayudas. No sé si con Ibercaja han hablado o mantienen una comunicación o no.
Bueno, están hablando con las entidades financieras, con los representantes de la AEB, de la CECA, y bueno, sí, está sobre la mesa esa posibilidad del tema de las quitas de los préstamos ICO, que bueno, desde el sector financiero creemos que puede haber otras formas de ayudar a las empresas quizás más oportunas que esa, ¿no? Como lo que hablábamos de reestructurar, las facilidades que se están dando para aplazarlos, alargar la duración de los ICO, alargar las carencias, y no quizás pues normalizar los impagos, como puede ser la fórmula de las quitas.
¿Repercuten ustedes o repercuten la banca el problema? ¿Traslada ahí el problema?
Sí, y además genera también cierta incertidumbre y cierta también pues desigualdad respecto a otras empresas que en estas circunstancias tan difíciles pues no han acudido a esos préstamos ICO y han salido adelante con sus propios medios, con lo cual también se genera una cierta desigualdad, y además creo que va en contra también de la propia competitividad de las propias empresas el intentar normalizar los impagos, ¿no?
Claro, porque es verdad, si hablamos de condonar deuda en esta situación, se va a las empresas que han solicitado crédito y han recibido crédito ICO. Claro, las que han aguantado, como usted dice, no
para quedan nada. Fuera.
Estamos en un proceso, y ahora supongo que volveremos a esta cuestión en los próximos minutos, pero me gustaría centrar un poco, ya que tenemos una persona vinculada y responsable en el ámbito bancario, la noticia del mundo financiero en los últimos tiempos tiene que ver con fusiones, con adquisiciones, con operaciones de ese tipo. ¿Ibercaja está en alguna quiniela o está en alguna operación o tiene algún proyecto en solitario que merece la pena mantener y que van a mantener?
Salimos en algunas quinielas, pero no por voluntad propia. Nuestra voluntad propia es que tenemos un proyecto sólido, que tenemos un proyecto en solitario, que bueno, aquellas entidades que por ganar eficiencia, por poder incrementar ingresos o ahorrar gastos, pues decidan juntarse con otras y participar en un proceso corporativo de fusión, nos parece perfecto, pero desde nuestra entidad creemos que hay oportunidad para bancos medianos, que un país como el nuestro es capaz de tener pues 8, 7, 9, 10 entidades financieras y Ibercaja va a ser una de ellas.
Uh-huh. En estos tiempos de COVID todos estamos alabando los cambios, la innovación tecnológica a que nos ha llevado el teletrabajo, mirar las relaciones entre las personas de manera diferente, acercarnos a través de la tecnología también unos a otros. ¿La banca ha sufrido algún proceso o la COVID ha obligado a la banca a algún proceso, a acelerar algún proceso de innovación? Y ya puestos en eso, ¿por dónde camina la banca?
Por supuesto, ha venido a acelerar muchos años de avanzar en los nuevos canales de comunicación. Esta pandemia pues ha venido a proteger a nuestros empleados y a nuestros clientes, a también a teletrabajar en muchos casos, en los casos más duros de la pandemia, y también para buscar fórmulas de comunicación de nuestros clientes, de canales de pago. Y por supuesto, el futuro pues va por la digitalización. Las personas siguen siendo importantes, las oficinas siguen teniendo su importancia en esos momentos cuando una persona va a pedir una hipoteca, cuando van a planificar su jubilación, cuando va a contratar un fondo de inversión, pero por supuesto el futuro, y cada vez más, será por seguir avanzando en tecnología, en digitalización, y ese será el futuro.
¿Y en función social, a la hora de sopesar y actuar frente a las necesidades que tiene la sociedad en un momento determinado?
Por supuesto, nuestro propósito
de crisis más.
Nuestro propósito es ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque esa es nuestra historia. Este es el propósito para nosotros como banco, hacer una sociedad mejor, y por eso trabajamos día a día. Y en este momento de la crisis, pues también nosotros, además, como banco procedente de Caja de Ahorros, seguimos teniendo la función social en nuestro ADN, y en ese momento difícil hemos trabajado pues por ayudar a comedores sociales, a familias más necesitadas y en muchas plataformas para trabajar por ello.
Yo no sé si es una pregunta muy general, señor Planelles, pero usted es responsable territorial en Extremadura, en Andalucía, si no me equivoco también. A la hora de plantear su gestión, ¿cómo contempla Extremadura? Es decir, ¿cómo ve Extremadura? No digo que me vaya a hacer necesariamente un análisis posibilista y en positivo, pero la situación económica. Acabamos de ver, hoy lo estamos contando, cómo se ha recuperado de la pandemia, entre otras cosas gracias a un esfuerzo social, de responsabilidad, etcétera. Pero ¿cómo ve usted la economía extremeña desde su posición de responsable de una entidad bancaria?
Bueno, creo que en esta crisis quizá hemos sufrido menos que otras comunidades. Se ve, si, como decía antes Ignacio, pues el PIB ha bajado un 11%, en Extremadura ha bajado solo un 5%, fruto de nuestra mayor dependencia quizá del sector público y también pues nuestra mayor importancia en el sector primario. Y tenemos que aprovechar el potencial que tenemos y las oportunidades que nos da esta crisis para mejorar nuestro modelo productivo, para avanzar en tecnología y para mejorar nuestro tejido industrial, que creo que es la base para salir de esta situación, ¿no?
Fernando, ¿tiene usted algún problema en que le pregunten los tertulianos?
Nada, en absoluto.
Andrés Rodríguez.
Yo quería preguntarle sobre una de las cosas que apuntabas de los bancos de tamaño medio, ¿no? Una de las situaciones que está en discusión estos días, en conversaciones, que el sector de la banca está abandonando, entre comillas, algunos pueblos pequeños donde tenía sucursales y donde a lo mejor no es rentable tener la sucursal y entonces hay que acercarse a otra sucursal. Y eso también supone abandonar, de nuevo, entre comillas, a las personas más mayores que no entran tan fácil en la digitalización de la banca, donde estamos entrando todos, y tiene grandes ventajas, pero hay gente que no sabe moverse con la aplicación. Y quería saber en qué política estabais ahí en vuestro territorio.
Tenemos un compromiso claro con el territorio, con el ámbito rural y sobre todo en aquellos territorios donde somos pues una entidad fuerte y potente, como son en Badajoz, como son en Aragón, como son en Guadalajara, como son Burgos y otras partes importantes del país, pues la voluntad de seguir estando al lado de esos pueblos, al lado de esas pequeñas localidades y seguir dando servicio a esas familias.
Reyes, también quería hacer alguna pregunta. Reyes Calderón.
Sí, buenas noches. Siento no estar allí en persona para saludar, pero estoy visto algunos de los datos de la entidad que tiene una tasa de solvencia envidiable, pero empezamos a entrar en momentos en los que la morosidad desafortunadamente aumenta y hay muchos, no solo la señora Calviño que piden quitas en el tema del ICO, sino digamos que hay veces que hay que tener un poco más de paciencia en determinados momentos. No sé si la Unión Europea o la Banca Europea lo permite, ¿no? Pero ¿cómo están viviendo el posible aumento de morosidad? ¿Hay algunos planes?
Sí, la verdad que nos estamos preparando para ello. Somos conscientes de que la situación es complicada y sobre todo vaticinamos que quizás para la segunda parte del año pues puede haber algún incremento de morosidad. De hecho, pues en el año 2020 se han realizado por todas las entidades provisiones extraordinarias para mejorar nuestra solvencia, para prepararnos para futuras posibles situaciones de insolvencias y preparar esa situación. Gracias a Dios, a diferencia de otras crisis anteriores como la de 2008, en la que en las entidades financieras pudimos ser parte del problema, ahora estamos convencidos de que vamos a ser parte de la solución. Porque estamos mucho más capitalizadas, mucho más solventes y mucho más fuertes y vamos a contribuir a la recuperación del país.
Hablando de recuperación, ¿para cuándo prevén ustedes que entremos de lleno y ya con la quinta puesta en la recuperación, en esa normalidad que todos añoramos?
Bueno, la principal medida económica, como además se decía en el foro de Davos, es la vacunación. Si conseguimos tener ese 70%, pues antes del verano nos recuperaremos más rápido, si no, como hemos empezado el año duro, pues tardaremos un poquito más en recuperarnos y quizá pues hablemos la segunda parte del año en la que podamos tener incrementos más importantes.
Muy bien, yo no sé si... Sí, se lo voy a pedir. ¿Qué le pide un gestor bancario de su nivel al gobierno, a la administración, a administraciones públicas en este momento?
Bueno, pedirle...
Si es que le piden algo, o que les dejen en paz, no sé.
Bueno, que nos ayuden también, que somos una parte muy importante, fundamental de la economía, para que siga funcionando, para que las empresas sigan funcionando y que, bueno, por nuestra parte vamos a arrimar el hombro como lo hemos hecho siempre. Ahí hemos estado colaborando con las administraciones en los momentos más duros de la pandemia, con los ICO, con los ERTE, anticipando, y en esa va a ser nuestra labor, o sea, seguir arrimando el hombro para sacar este país adelante.
Señor Planelles, Fernando Planelles, sé que es oyente de La Brújula, de la economía. Me voy a atrever a pedirle, si quiere, nos queda todavía media hora de tertulia, si quiere quedarse a la tertulia y enseñarle a todos estos que tengo aquí al lado de verdad lo que es economía y el conocimiento económico y financiero, pues estaremos encantados.
Encantado de ello.